COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 13 de febrero, hoy celebramos al Beato Jordán de Sajonia, que fue un joven fraile con una palabra elocuente, con un corazón tierno, una gran pasión por el Señor, por Jesús. Fue el digno sucesor de Santo Domingo al frente de la recién nacida Orden de Predicadores, misionero en toda Europa. Murió al regreso de una peregrinación a Tierra Santa en el año 1237. Fue beatificado por el Papa León XII. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Con esta melodía, con esta canción, abrimos siempre esta sección de testimonios vocacionales de los sacerdotes de nuestra diócesis. Hoy abre micrófonos aquí en COPE, Ciudad Real, el sacerdote de nuestra diócesis, Emilio Aguirre, y lo hace de la mano de Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Una semana más escuchamos el testimonio de un sacerdote de nuestra diócesis. En esta ocasión contamos con Emilio Aguirre.
Yo soy Emilio Aguirre Martín Gil, que nací en 1941 y me ordené, sería en el 71-72. Yo fui a hacer el primer equipo sacerdotal al curia y luego yo me fui a Pedro Muñoz. Después me fui a Madrid a hacer el primer año sabático. Después me vine a Tomelloso, allí estuve otros 5 o 6 años y desde entonces estoy aquí en Miguel Torra.
Cuéntenos ahora, Emilio, ¿cuándo, en qué momento de su vida nació su vocación?
Parece ser que yo me di cuenta del tema haciendo cursillo de cristiandad de jóvenes. Y de allí surgió mi interés en ser cura. Pues me fui al seminario y está.
¿Y qué persona o personas influyeron en ella?
Bueno, pues muchas personas. Padres, algún cura que otro. Y si claro es que mantuve bastante relación con ellos. Que yo no perdí nunca la relación con los seglares, ni con la planta de amigos que yo tenía y sigo teniendo, aunque ya se han muerto la mitad.
La vida de un sacerdote puede ser muy variada y distinta en cada caso. ¿Cómo describiría usted la vida, la tarea de un sacerdote?
Dedicación a la tarea y sabiendo que tú, por mucho que hagas, es el otro el que trabaja. Espiritualidad en la vida corriente y diaria, como Santa Teresa, que buscaba a Dios en los pucheros, y o San Benito, que decía, ora, elabora, reza y trabaja.
Desde su propia experiencia, ¿qué piensa que la gente espera de un sacerdote?
Que sea sincero, que no sea hipócrita, y que creo que esperan cierto compromiso social. Y que lo que hablamos, lo cumplamos. Y que la espiritualidad se manifieste en la vida y al revés. Porque la beatería o el materialismo son contrapuestos y había que buscar un término medio.
Viendo el momento actual que tiene nuestro seminario, ¿cómo ve la vocación hoy en día?
Bueno, hoy las vocaciones actuales vienen de un mundo distinto al mío, porque en mi época llegamos a estar 400 seminaristas y hoy creo que hay 18 o 20, no está mal. Las vocaciones tardías ahora son las únicas que pueden dar fruto. Porque los niños pequeños, la vocación es muy pequeña. Hay que buscar vocaciones en los adultos o jóvenes con vocación de adultos.
Y para terminar, Emilio, destáquenos un pasaje bíblico, un libro y una película que le gusten. Y cuéntenos también si tiene algún hobby.
Habla, Señor, que tu siervo escucha. El libro, la Biblia, Casablanca. Lo mío es más que hobby, es casi profesional de la pintura. Yo soy un cura que pinta o un pintor que es cura.
Estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser.
Muchísimas gracias, Emilio Aguirre, por tu testimonio vocacional y muchísimas gracias, Inmaculada Serrano. Hasta el próximo viernes.
Estoy sediento, Señor.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La doctrina social de la Iglesia nos da muchas claves en las que se lee el Evangelio desde nuestras actualidades. Hoy Paqui Castilla, delegada diocesana de Pastoral Obrera, nos va a hablar desde la doctrina social de la Iglesia de la realidad de los migrantes. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En un mundo en el que algunos fomentan el rechazo a las personas migrantes pobres, conviene que tengamos muy presentes estas palabras del Papa Francisco. En algunos países de llegada, los fenómenos migratorios desatan alarma y miedo, a menudo fomentados y explotados con fines políticos. Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Nunca se dirá que no son humanos, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se les considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos. Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe, la inalienable dignidad de cada persona, más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno. El próximo viernes explicaremos que emigrar es un derecho de toda persona. Un abrazo.
Cambia el sol en su carrera cuando la noche.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tenemos tres santos en nuestra diócesis: Santo Tomás de Villanueva, San Juan de Ávila y San Juan Bautista de la Concepción. A los dos primeros, mal que bien, los conocemos, pero ¿y a San Juan Bautista de la Concepción? Isabel Fernández del Río es presidenta de la Hermandad de los Santos de Almodóvar del Campo, profesora, creo que ya jubilada, de Historia del Arte. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias por... Es una alegría compartir este tiempo de la COPE de radio contigo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, así a grandes rasgos, bueno, hay que decir que es que ahora aclararemos al final las fechas, pero según el calendario de la Iglesia Universal, San Juan Bautista de la Concepción es el 15 de febrero. ¿Vale? Sí. Entonces, por eso estamos hablando hoy de San Juan Bautista de la Concepción. Pero cuéntanos, ¿quién es San Juan Bautista de la Concepción? Unos breves rasgos introductorios sobre su vida.
Pues a ver, Juan Bautista, de apellido en realidad García Rico, era un niño que nació en Almodóvar el 10 de julio de 1561, en el seno de una familia muy humilde, era el quinto de 8 hermanos y con profundas raíces cristianas. Estudió allí en Almodóvar, en los Carmelitas, y luego pasó a Baeza y a Córdoba, y siempre le atrajo el carisma de la Orden Trinitaria, de tal manera que profesó muy jovencito y se le destinó a un convento en Sevilla. Era un chico desde muy joven de naturaleza enfermiza, que además vivió desde su más tierna adolescencia una vida llena de privaciones y de prácticas ascéticas, y a pesar de todo ello y de que se le recuerda como una persona muy delgada, pues tenía una gran fuerza interior y una disponibilidad inmensa al servicio especialmente de los más necesitados de la sociedad, los pobres, los encarcelados, los emigrantes, en fin, así podemos empezar.
Claro. Es religioso trinitario, lo has dicho. ¿Y cuál es su importancia para la Orden Trinitaria? ¿Cómo lo consideran?
Pues a ver, él profesó en la Orden Trinitaria, que había sido fundada en el siglo XII por Juan de Mata. Sin embargo, una vez dentro se dio cuenta que el carisma inicial había desaparecido y que aquellas premisas habían cambiado, se habían relajado. Entonces, él en realidad ha pasado a la historia por ser el reformador de la Orden Trinitaria. Una actuación que llevó a cabo después de recibir una moción espiritual muy interesante, yendo a caballo hacia Écija. Hubo una tormenta, cayó del caballo y sintió que lo que el Señor le pedía era llevar a cabo esa reforma para recuperar la hondura y relanzar la misión con la que al principio fue fundada. Eso sí, actualizándola, porque ya estábamos en el siglo XVI, y este fue su gran empeño, contando siempre con el ningún apoyo de los suyos, lo que le llevó a ir hasta Roma para hablar directamente con el Papa, porque sintió de verdad que esa era su vocación.
Hay que explicarlo. ¿Cuál era el carisma originario de la Orden Trinitaria? O sea, ¿qué es lo que habían perdido, no?
Pues a ver, San Juan de Mata fundó la Orden con el objetivo fundamental de liberar al hombre de sus esclavitudes. En aquellos tiempos era época de cruzadas y la esclavitud era fundamentalmente, pues esa, caer prisionero. Entonces, los trinitarios lo que hacían era canjear prisioneros musulmanes por prisioneros cristianos. Incluso en algunas ocasiones ellos mismos se ofrecían como moneda de cambio. Eso fue en el siglo XII. En el siglo XVI, Juan Bautista percibió que las esclavitudes de aquel hombre habían cambiado. Y entonces se trataba de liberar de otras cosas, por ejemplo, la pobreza, las cárceles, enfermedades, la falta de formación intelectual y espiritual, algún tipo de dependencia que existía en el siglo XVI y que, bueno, a día de hoy sigue actualizándose esas dependencias.
Claro. Esa fue la actualización, esa fue la reforma. Si tuvieras tú, Isabel, que en tres palabras, que hablar de San Juan Bautista de la Concepción, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería tu definición sobre él?
Pues a ver, a mí de Juan de Bautista de la Concepción lo que me llama la atención es su profunda humildad. Humildad que bueno, pues toda su vida fue un testimonio vivo de esa humildad, porque continuamente reconocía que todo lo que somos y tenemos es don de Dios, no es merecimiento nuestro. La primera. La segunda, pues su amor a la Virgen María, de la que andaba profundamente enamorado. La humilde, el modelo de fe y obediencia a Dios, de fidelidad a la vocación, de pobreza. La segunda. Y la tercera, pues él continuamente llamaba a la santidad. Decía que todos estamos llamados a buscar imitar a Cristo, pero un Cristo pobre y misericordioso, y que debíamos trabajarnos para ser transparencia de él en el momento y en la vida que nos había tocado.
Yo creo que eso nos da una visión así como muy rica, muy amplia. Oye, ¿y por qué crees que es el santo más discreto, más silencioso, cuando su importancia es fundamental, a lo mejor por su humildad, porque Santo Tomás de Villanueva tiene una amplia repercusión en el Concilio de Trento, en la formación de los sacerdotes y de los seminarios, San Juan de Ávila también por el estilo. Sin embargo, entre nosotros, para tres santos que tenemos, es el pariente pobre, pero muy pobre.
Sí, sí, de hecho en Almodóvar se le llama el santo chico, fíjate.
Fíjate.
Pues yo creo que no lo conocemos, ¿eh? No lo conocemos ni siquiera superficialmente. Su carisma, cuando se nos cuenta en conferencias, su carisma y sus actuaciones siempre resultan interesantes por lo desconocido. Es decir, a los chicos, fundamentalmente a los adolescentes, cuando le contamos que los trinitarios canjeaban prisioneros musulmanes por prisioneros cristianos, que ellos mismos se ofrecían para ese canje, pues claro, abren los ojos como viendo una película. Entonces, es interesante, es atractivo, pero parece algo de otro tiempo. Cuando le decimos que hoy en día no se lleva a cabo esa actuación, aunque también porque los trinitarios están en Siria, están en Sudán, están interviniendo para sacar a los cristianos, sacan primero a los niños y luego sacan a los mayores, pues sigue resultando heroico y muy atractivo. Pero esa misión es dura. Es dura y nadie en estos tiempos tan líquidos y tan blanditos que vivimos estamos dispuestos a apostar por ello. Entonces, escuchar una charla, ver un documental, pues sí que es atractivo. Y ver en ello el origen de la reforma de Juan Bautista, pues es muy, muy atractivo. Pero es un poco heroico y duro y, por tanto, difícil de compromiso.
Oye, vamos a la cuestión de las fechas, porque eso es curioso. En el calendario de la diócesis se celebra el 15 de febrero, o sea, este domingo, pero en Almodóvar del Campo seguís celebrándolo en su día, el 14 de febrero, que fue cuando murió.
Sí, sí, sí. Pues a ver, yo creo que en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica se celebra el 14 de febrero porque es la festividad de San Cirilo y San Metodio, que son copatronos de Europa, que entiendo que es memoria obligatoria. Entonces, por eso se desplaza la de San Juan Bautista.
Será incluso, Isabel, fiesta.
Será fiesta, sí.
Claro.
Litúrgicamente. Sí.
Litúrgicamente.
Sí, en Almodóvar, sin embargo, pues eso, como es su fecha, el 14 de febrero, pues lo celebramos, de fecha de fallecimiento. Lo celebramos allí como una de las fiestas fundamentales.
Claro. Hombre, en su pueblo es normal que se celebre en su día, el día que murió. Oye, y alguien me dijo ayer, dijo, hay que preguntarle a Isabel porque hay una anécdota que es preciosa. ¿Qué le pasó a San Juan Bautista con Santa Teresa de Jesús?
Pues sí, es una anécdota muy divertida. Pues mira, resulta que Santa Teresa de Jesús vino a Almodóvar en el año 1578 a participar en un capítulo carmelitano, con ocasión de que se había fundado, se estaba haciendo, llevando a cabo la fundación de un convento y también la reforma de la orden carmelitana. Entonces, por esta causa, por la celebración de un capítulo, que se celebraron varios, pero por el primero de ellos, pues esta reunión convocó en Almodóvar a todos los priores de las casas carmelitanas de España, pues personajes de la talla de Juan de la Cruz, que vino desde Granada, o el padre Gracián, incluso la propia Santa Teresa. Y todos vivieron en una casa que en Almodóvar conocemos como la Casa de los Capítulos, de la cual no se conserva nada, pero sabemos que ese era el sitio y está señalado con una pieza de mármol. Entonces, como era la única mujer en esa reunión entre tantos hombres, en aquellos tiempos parece que no estaba muy bien visto que una señora monja conviviera con tantos priores, y entonces se le adjudicó una casa enfrente, que era una casa familiar, que era precisamente la casa de San Juan Bautista de la Concepción. Entonces ella se alojó allí, permaneció allí varios días y conoció a un Juan Bautista de la Concepción adolescente que tendría unos 14 años. Y al irse, pues Santa Teresa auguró a su madre que Juan, que era el quinto de los hijos, sería un abogado de almas y un gran reformador. Esa es la anécdota.
Pues mira, y que lo diga una santa como Santa Teresa, y luego se cumplió, claro. Muy bien, pues Isabel Fernández del Río, presidenta de la Hermandad de los Santos de Almodóvar del Campo, que los santos son San Juan de Ávila y San Juan Bautista de la Concepción. Fíjense qué cuna la de Almodóvar del Campo. Muchísimas gracias por habernos acercado a uno de los tres santos de nuestra diócesis, quizá el más humilde, el más sencillo y el más olvidado, que habrá que procurar rescatar. Muchísimas gracias, Isabel.
Muchas gracias a ti. Gracias.
Muy bien, gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes y le llega el turno a Antonio Gallardo, que hoy nos va a poner en primer plano, va a poner el foco en dos mujeres que hemos tenido muy cerca en esta semana. Muy buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y viernes de la semana en la que hemos celebrado la onomástica de dos santas mujeres. En estos días en los que tantas voces compiten por definir qué significa ser mujer, la Iglesia nos ofrece dos ejemplos luminosos que no pasan de moda. Por un lado, Santa Apolonia de Alejandría, firme en la fe hasta el martirio, y Santa Escolástica de Nursia, modelo de ternura, oración y diálogo, ambas nos recuerdan que la verdadera fortaleza femenina nace de la coherencia interior y del amor que no busca imponerse, sino compartir. Ellas no necesitaron reivindicarse frente a nadie. Su vida habló con una elocuencia que atraviesa los siglos. Hoy, cuando ciertos discursos presentan una visión enfrentada entre hombres y mujeres, estas dos santas nos enseñan otro camino. Apolonia nos muestra la valentía que no destruye, sino que sostiene la verdad incluso en tiempos hostiles. Escolástica, con su célebre encuentro con su hermano San Benito, nos enseña que la suavidad y la oración pueden más que cualquier disputa. Ambas encarnan un modo de ser mujer que no necesita competir con el hombre porque se sabe complementaria, digna y amada por Dios. Quizás sea ese el mensaje que más necesitamos recuperar. La santidad como armonía, como puente, como don. Frente a un falso feminismo que fomenta la confrontación, Apolonia y Escolástica nos invitan a redescubrir la grandeza de la mujer desde la fe, la entrega y la comunión. Su ejemplo puede ayudarnos a reconstruir una convivencia serena donde hombres y mujeres caminen juntos, no como rivales, sino como hermanos llamados a la misma misión de amar y transformar el mundo. Pues que así sea. Y buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues llegamos así al final del espejo de este viernes 13 de febrero de 2026. El post del Papa de hace 25 minutos nos dice: a lo largo de los siglos, el Evangelio ha impregnado las estructuras, los criterios, las formas de actuar y de pensar de las civilizaciones en las que ha penetrado. Lo ha hecho no con una revolución violenta, sino con una transformación pacífica desde dentro, a través de las conciencias y la conversión de los corazones. Bueno, pues les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes, que celebraremos al obispo San León de Catania. Mañana es la fiesta litúrgica de los santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa. Así lo declaró San Juan Pablo II. Es una fiesta tremendamente importante porque ellos llevaron el Evangelio a los pueblos eslavos. Pero hoy vamos a hacer un guiño a San Valentín. Mañana es el Día de los Enamorados. Bendito el lugar. Bendita la luz es una canción de Maná y de Juan Luis Guerra que habla de un amor luminoso, tranquilo, comprometido, ilusionante, alegre. Pues ese es el deseo para los matrimonios, para los enamorados, y así con esta canción nos despedimos. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía Cope. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.